desciende, porque hoy es menester que pose en tu casa. Entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso. Y viendo estos, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo con los cuatro tantos. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre es venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Vamos a mirar 10 puntos en esta cuenta: la oportunidad de Zaqueo, la posición de Zaqueo, el deseo de Zaqueo, los obstáculos de Zaqueo, antes Zaqueo, el plan de Zaqueo, la invitación a Zaqueo, la respuesta de Zaqueo, la respuesta de la multitud, el testimonio de Zaqueo y últimamente la declaración del Salvador. Primero, la oportunidad de Zaqueo, y pido perdón si para mí español es un idioma segunda. Yo voy a hacer mis errores gramáticas, pido su perdón antes de empezar. Primero, la oportunidad de Zaqueo. La palabra dice en Lucas 19:1, y Jesús entró y pasó por Jericó. Se ve al Señor Jesús pasando o acercándose a la ciudad de Jericó en el capítulo 20 de Mateo, el capítulo 10 de Marcos y capítulo 18 de Lucas. Pero Lucas 19:1 es la última vez que vemos al Señor en el vecindario de Jericó. Esta sería la última visita de Cristo a esta ciudad y la última oportunidad Zaqueo y los habitantes de Jericó tendrían que verlo. Eso es porque Jesús iba camino al Calvario, donde sería crucificado según las Escrituras. Para cualquiera que esté al alcance de mi voz, que no sea salvo de sus pecados, hoy puede ser la última oportunidad para que recibas a Cristo como tu Salvador. Dios dijo: He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. No te jactes del mañana, porque no sabes lo que traerá un día. No tienes garantía de mañana. Si no eres salvo de tus pecados, recibe a Cristo ahora, pues todavía hay tiempo. Porque después de cerrar los ojos en la muerte, no hay una segunda oportunidad. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. La palabra dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto, el juicio. Vamos a mirar la posición de Zaqueo, Lucas 19:2. Y he aquí, había un hombre llamado Zaqueo, que era el principal de los publicanos y era rico. Un publicano se define como un cobrador de peaje o tributo. Y también entre los romanos, un publicano era un recaudador de impuestos y rentas públicas. Y los oficiales inferiores de esta clase eran considerados opresores. Los publicanos no gozaban de buena reputación entre la gente. Los publicanos estaban asociados con los pecadores. En Mateo 18, 17, los publicanos estaban asociados con los paganos. En Mateo 21, los publicanos estaban asociados con las rameras. Y en Lucas 18, los publicanos estaban asociados con los ladrones, los injustos y los adúlteros. Los publicanos estaban entre los miembros más odiados de la sociedad judía en ese día. Fueron empleados por una potencia extranjera opresiva, los romanos, para recaudar el dinero de los impuestos de sus compatriotas judíos para beneficiar y enriquecer el gobierno de Roma. Pero estos fueron vistos como traidores contra su propio pueblo. Una práctica en particular por la que eran notorios era recaudar más impuestos de lo que realmente se debía y embolsarse el exceso. No es de extrañar que fueran equiparados con los injustos, los pecadores, los paganos, las rameras y los extorsionadores. Por esta práctica, los publicanos se enriquecieron a expensas de su propia gente y se hicieron bastante ricos. Y el versículo 2 dice, Zaqueo era rico. Tan rico, de hecho, que era el jefe de los publicanos. Fue esta misma práctica de cobrar de más al recaudar impuestos a lo que se refirió Juan el Bautista durante su ministerio, cuando los publicanos se le acercaron en Lucas 3:12 y le preguntaron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exigéis más de lo que os está mandado. También es interesante notar que Jesús pasó mucho tiempo teniendo compañerismo con los publicanos. En Lucas 5:27 llamó a Mateo, también conocido como Levi, publicano, para que lo siguiera, lo cual hizo. Inmediatamente después, la Escritura dice, Levi le hizo un gran banquete en su propia casa y había una gran compañía de publicanos y de otros que se sentaron con ellos. Esto molestó mucho a los fariseos. Lucas 5 dice, pero sus escribas y fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Todo lo que los fariseos podían ofrecer a los publicanos eran costumbres y tradiciones de los hombres. Jesús le ofreció el perdón y la vida eterna. No es de extrañar que favorecieron el compañerismo de Jesús. Entre su propia gente eran tenidos en baja estima. Sería una buena idea que recordáramos esto cuando testificamos a los perdidos. En Mateo 9:12 Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero id y aprender lo que eso significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Un poco de misericordia puede ser muy útil cuando se habla con los pecadores sobre su necesidad del poder salvador de Jesucristo. Se necesita mucho esfuerzo para mirar más allá de los tatuajes, las perforaciones en el cuerpo, el cabello de color extraño, y aún así hablarles sobre el sacrificio de Jesús por su alma y el juicio venidero. Que Jesús supiera del comportamiento pecaminoso de los publicanos y aún si y aún así se acercará a ellos con el Evangelio, significa que Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Por difícil que sea y sin importar las críticas que podamos recibir por hacerlo, nuestro pasaje bajo consideración esta mañana no nos enseña que nadie es demasiado malo para ser salvo. La salvación se proporciona específicamente para pecadores. Los médicos pueden proclamar que ciertos casos son incurables, pero no hay casos incurables al alcance del Evangelio de Jesucristo. Vamos a mirar el deseo de Zaqueo. Lucas 19:3. Y procuró ver a Jesús, quién era él, y no pudo por la multitud, porque era de poco estatura. Es obvio que Zaqueo quería ver a Jesús. Pero ¿por qué Zaqueo quería ver a Jesús? El versículo 3 dice, procuraba ver a Jesús, quién era. Es probable que Zaqueo haya oído hablar de la fama de Jesús. Él estaba, después de todo, predicando por toda la tierra, sanando enfermedades y resucitando a los muertos. En Marcos 1:28, después de que Jesús echó fuera a los diablos de un hombre, luego su fama se extendió por toda la región alrededor de Galilea. En Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la región de alrededor. En Lucas 4:37, su fama se difundió por todos los lugares de la tierra del alrededor. Y en Mateo 14:1, en aquel tiempo oyó Herodes, el tetrarca, de la fama de Jesús. La fama de Jesús llegó incluso a los niveles más altos de la sociedad judía. En Lucas 5:27, Mateo abandonó el recibo de costumbre donde estaba trabajando y siguió a Jesús y se hizo discípulo del Señor. Como Zaqueo era jefe de los publicanos, es casi seguro que escuchó que uno de sus compañeros, recaudadores de impuestos, se alejó de un estilo de vida lucrativo para seguir a este famoso rabino. Quizás Zaqueo tenía curiosidad por ver qué tenía este famoso predicador sanador, que haría que uno de los suyos abandonara las riquezas de su ocupación. Si ese fuera el caso, muestra el poder del testimonio personal. Mateo le dio la espalda a una vida con el potencial de generar una gran riqueza para poder seguir a un predicador sin un centavo. No es de extrañar que Zaqueo que quisiera ver a Jesús, quién era él. Es mejor buscar a Jesús por mera curiosidad que no buscarlo en absoluto. Ahora miremos a los obstáculos ante Zaqueo. Versículo 3. Y procuró ver a Jesús, quien era él, y no pudo por la multitud, porque era de poco estatura. Siempre que haya un deseo genuino de venir a Jesús, siempre habrá obstáculos. El obstáculo más obvio que impedía que Zaqueo viera a Jesús era su carne. Era demasiado bajo para ver por encima de la multitud de personas que se apiñaban a su alrededor para ver al Señor pasando por su ciudad. ¿Cuán a menudo la carne impide que un hombre busque la salvación que solo Cristo puede proporcionar? La carne evitará que un hombre perdido lea un tratado del Evangelio. La carne impedirá que un hombre salvo lea su Santa Biblia. La carne evitará que un hombre perdido visita un servicio de la iglesia por primera vez. La carne impedirá que un hombre salvo asista a su compañerismo regular con los santos. La carne evitará que un hombre perdido cree en Jesús. La carne evitará que un hombre salvo incluso mencione a Jesús. No fue solo su carne que lo impidió que Zaqueo viera a Jesús, sino también la multitud que lo rodeaba y apretaba. Lo que plantea la pregunta: ¿de quién te rodeas? ¿Te rodeas de personas que se interesan por las cosas de Dios? La Santa Biblia, el servicio de la iglesia, la reunión de oración. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Os sentís cómodos con los que maldicen y abusan el nombre del Señor? ¿Y blasfeman de ese digno nombre por el cual sois llamados? Si es así, hay un problema. Hay un viejo dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. No debemos despreciar el día de las cosas pequeñas, como se discute en Zacarías 4:10. Poco es mucho cuando Dios está en ello. Por ejemplo, en Mateo 15, Jesús usó solo 7 panes y unos pocos pececitos para alimentar a 4,000 hombres, además de mujeres y niños. En Juan 6, Jesús usó solo 5 panes de cebada y 2 pececillos para alimentar a 5,000 hombres. En Mateo 13, Jesús comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza, cuando dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande entre las hierbas y se hace árbol, de modo que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Nunca debemos considerar algo como pequeño de estatura cuando se trata del alma. La mayoría de nosotros, cuando llegamos a ser salvos, éramos pequeños en conocimiento, pequeños en sabiduría y pequeños en humildad. Pero a medida que crecimos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios, a lo largo de los años, el Señor cultivó en nosotros un mayor conocimiento, una mayor sabiduría y una mayor madurez. Los grandes temas de importancia espiritual a menudo tienen pequeños comienzos. Ahora miremos el plan de Zaqueo. Versículo 4: y él corrió delante y se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Zaqueo estaba decidido a ver a Jesús, pero no solo para verlo visualmente, procuraba ver a Jesús quién era. Como se afirma en versículo 3, ¿quién es este Jesús? ¿Qué es este Jesús? ¿De qué se trata este Jesús? Lo primero que hizo Zaqueo fue separarse de la multitud y correr delante de ellos hacia Jesús. Eso es lo que los pecadores deben hacer si van a ser salvos. Rompe con todos los que te retienen de Cristo y corre hasta Él tan rápido como puedas. No dejes que nadie te aleje de tu Salvador, tu Creador, tu Hacedor. No hay relación humana más grande que la relación que puedes tener con aquel que te hizo. Jesús dijo: No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Zaqueo no permitió que la presión de la multitud, los habitantes de Jericó o cualquier relación humana le impidiera ver a Jesús quien era. Después de que Zaqueo se separó de la multitud, se subió a un árbol para superar las limitaciones de su carne. Es decir, que su pequeña estatura para poder ver a Jesús. Hace mucho tiempo, escuché un dicho que se me ha quedado grabado a lo largo de los años. Estás enfrentando un desafío, improvisar, superar, adaptar. Eso es lo que hizo Zaqueo. La gente se apretujaba a su alrededor y no podía ver a Jesús. Entonces se separó y corrió delante de ellos. Era más bajo que todos los que le rodeaban y no podía ver a Jesús. Entonces se subió a un árbol para ver a Jesús. Y al final del pasaje obtuvo mucho más que solo ver a Jesús, sino ver a Jesús quien era. Zaqueo siguió avanzando y no dejó que nada y nadie se interpusiera en su forma de ver a Jesús. ¿Hay alguien o algo que te impide buscar a Jesús? Quien quiera o lo que sea que te esté impidiendo buscar a Jesús. ¿Es una cuestión de orgullo, miedo o ambos? Los autosuficientes no necesitan a Jesús. Los satisfechos de sí mismos no quieren a Jesús. Los farisaicos no buscarán a Jesús. El miedo al hombre y el miedo a la persecución impiden que la gente, incluso algunos cristianos, incluso hablen de Jesús. A esto Jesús dice: cualquiera pues que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Miremos ahora la invitación a Zaqueo, versículo 5. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo morar en tu casa. Bueno, aquí estamos. El Salvador que busca y el pecador que busca se encuentran por fin. Antes de que el pecador que buscaba descendiera de ese árbol, el Salvador que buscaba descendió de la gloria para llegar al lugar donde se encontraba el pecador. Zaqueo no fue el único que era demasiado bajo para ver a Jesús. La palabra dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios está en el cielo. Y todos nos hemos quedado cortos. Nadie, escucha esto por favor, con paciencia. Nadie va a Dios cuando muera, cuando muere de fuera de esta tierra. Nadie va a Dios cuando muere de fuera de esta tierra, a menos que hayan nacido de nuevo, como lo dijo Jesús en Juan capítulo 3. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede, no puede ver el reino de Dios. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El mandamiento de Jesús a Zaqueo fue, date prisa y desciende. Cuando Dios llama a los perdidos a la salvación, la respuesta apropiada es darse prisa y obedecer inmediatamente. No lo pospongas. Cuando Dios llama a los salvos al servicio, la respuesta apropiada es darse prisa y obedecer de inmediato. No lo posponga. Vemos ejemplos de tales respuestas en las Escrituras. En Mateo, capítulo 4, cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés al ministerio, les dijo, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante, dejando sus redes, le siguieron. Y en el mismo capítulo, cuando llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y estaban en una barca con Zebedeo, su padre, salieron inmediatamente del barco y de su padre, y lo siguió. En Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, mientras Pablo aún estaba tirado en el suelo, le preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Dios llama, la respuesta apropiada es darse prisa y obedecer inmediatamente. Mirando a Zaqueo en ese árbol, Jesús le ordenó bajar para vivir una vida de obediencia a Cristo. Tú y yo también necesitamos bajar. Muchos viven arriba en el árbol del orgullo. No serás salvo si no bajas. Muchos viven en lo alto del árbol de la justicia propia. No serás salvo si no bajas. Muchos viven arriba en el árbol de la religión. No serás salvo si no bajas. Cuando Jesús te llama a bajar y humillarte para que puedas ser salvo y vivir una vida gozosa en su servicio, es para tu mejoramiento. Para tu mejoramiento. Ahora vemos en Lucas 19:5 donde Jesús le dijo a Zaqueo que descendía. Pero también hubo un día en que los hombres le dijeron a Jesús que bajara. Era para burlarse de él y vilipendiarlo. En Mateo 27 la palabra dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribes el templo y en tres días lo reedificas, sálvete a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Dos corazones diferentes, dos motivos diferentes. El corazón del hombre le dice a Jesús, baja de la cruz, no te necesitamos, baja de la cruz. El corazón de Jesús les dice a los hombres que tomen la cruz y síganme. En Lucas 19:5 también vemos a Jesús diciéndole a Zaqueo, hoy es necesario que me quede en tu casa. Nótese la urgencia en la declaración del Señor. Hoy, hoy debo morar en tu casa. No mañana, no la próxima semana, no algún día, a día de hoy. Hoy Jesucristo quiere habitar en el corazón del hombre perdido, de la mujer perdida, para poder liberarlos de sus pecados. Hoy. Por favor, vaya a 1 Corintios, capítulo 6, por favor. 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a mirar 1 Corintios 6, 19, por favor. Ahora, al hombre salvado, a la mujer salvada, el Espíritu Santo le escribió que, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús nos presiona para que no solo le sirvamos con nuestro espíritu, sino también con nuestros cuerpos. Porque su Espíritu Santo mora en el cuerpo de cada creyente. Debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, tanto como con nuestros espíritus. Cristiano, ten cuidado con lo que ves con tus ojos. Ten cuidado con lo que escuchas con tus oídos. Ten cuidado con lo que dices con tu boca. Glorifica a Dios en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Él lo compró y le pertenece. Y el precio que Él pagó para comprar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo fue su propia sangre. 1 Corintios 6, 20 dice, no sois vuestros. Cristiano, tú perteneces a Dios. Ahora, el así llamado cristianismo moderno dice que debido a que Dios salvó tu alma, no le importa lo que hagas con tu cuerpo. Esto simplemente no es cierto. El Espíritu Santo de Dios no quiere morar en un templo inmundo. La doctrina del rapto prueba que Dios sí se preocupa por el cuerpo. Porque tiene la intención de reclamar los cuerpos de los salvos en el rapto. Cuando los cuerpos de los muertos en Cristo sean resucitados y unidos con sus almas. Y entonces seremos transformados en este cuerpo mortal, se vestirá de inmortalidad. A Dios sí le importa lo que hacemos con el cuerpo. Es su. Él es el dueño. Miremos ahora la respuesta de Zaqueo en versículo 6, Lucas 19, 6. Y él se apresuró y descendió y lo recibió con alegría. Cuando Jesús pasó por ese árbol sicomoro, miró hacia arriba y vio que alguien lo buscaba. Y Jesús se dio cuenta de eso y por eso lo llamó. Si tu corazón está inclinado hacia Dios, Él lo notará y te llamará a ti también. Si aún no eres salvo, Él te llama a la salvación del pecado. Si eres salvo, Él te llama a la santidad en su servicio. Y al llamado de Jesús, Zaqueo respondió de manera apropiada. Él obedeció la palabra del Señor. Se apresuró a obedecer la palabra del Señor. No pensó para sí mismo, tal vez más tarde. No, Él obedeció a Cristo inmediatamente. Nuestro tiempo en la tierra es muy corto. No malgastes tu vida en cosas sin valor eterno. Apresúrense a aprender la palabra de Dios. Date prisa para contar a otros lo que has aprendido de la palabra de Dios. Este mundo tiene hambre para la verdad. No hagas esperar al mundo. El tiempo sí es corto. Darse prisa. En el versículo 6 también vemos que Zaqueo recibió a Jesús. Esta es la única respuesta adecuada cuando te enfrentes a Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12 indica que nadie nace hijo de Dios. Uno debe de recibir a Jesús por la fe para convertirse en un hijo de Dios. El pecador perdido debe convertirse en hijo de Dios porque, según Efesios 2:3, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note también en el versículo 6 que Zaqueo recibió a Jesús con alegría. Los fariseos no recibieron a Jesús con alegría. Los saduceos no recibieron a Jesús con alegría. Los escribas y los ancianos de Israel no recibieron a Jesús con alegría. Pero el día que el pecador se dé cuenta de que todos sus pecados pueden ser lavados por medio de la fe en Jesús, recibirá a Jesús con alegría. Hay muy poca alegría en este mundo malvado que rechaza a Dios. Este mundo nos quita el gozo a través de frecuentes desilusiones y desánimo, dolor y preocupación. Pero Jesús habló a sus discípulos de un día de alegría. Les dijo en Juan 16:22, ahora pues tenéis tristeza, como tenemos hoy en día a veces, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Un día, cristianos, un día veremos a Jesús cara a cara. En aquel día nuestro corazón se regocijará y nadie en el cielo ni en la tierra podrá quitarnos nuestro gozo. Miremos ahora la respuesta de la multitud. Versículo 7. Y cuando lo vieron, todos murmuraron, diciendo que había ido a hospedarse con un hombre que es pecador. ¿Quién fue el que murmuró? Fue la multitud la que murmuró. Fue la gente que estaba alrededor la que se quejó de Jesús porque se invitó a sí mismo a ser un huésped en la casa de un pecador. Pensando, oh, yo no soy pecador, pero ese sí es pecador. Estos son los farisaicos que no se ven a sí mismos como pecadores. Estos son los que buscan justificarse ante Dios comparándose con otros que son peores que ellos. Proverbios 20, versículo 6 dice, la mayoría de los hombres proclamarán cada uno su propia bondad. Pero en Marcos 10:18 Jesús dijo, no hay ninguno bueno sino uno, es decir, Dios. Tales personas no están listas para enfrentar a Dios en el día de juicio. La norma del juicio, de juicio del mundo no es la norma del juicio de Dios. En el juicio Dios no los preguntará, ¿cuál es tu opinión? En el juicio, el Señor no les preguntará, ¿cómo te sientes al respecto? Eso es porque en el juicio, su opinión y cómo siente acerca de sus asuntos relacionados con el pecado y la justicia son irrelevantes. Irrelevantes. Dios es el Creador, el Espíritu Eterno. Nosotros somos los que fuimos hechos de polvo de la tierra. Y Dios tiene una sola norma de juicio. La palabra escrita. Jesús dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios, la palabra de Dios es el juez. Apocalipsis 20 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado en un lugar para ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes de pie ante Dios, y los libros, hay 66 libros en su Santa Biblia. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados.
No me juzgas.
¿Has escuchado eso? No me juzgas. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gente, eso es serio. En el juicio, Dios no va a comparar a los pecadores con asesinos, ladrones y criminales que son peores que ellos. En el juicio, Dios los va a comparar con alguien que es mejor que todos nosotros. En el juicio, Dios compara a los pecadores perdidos con su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios fue obediente al Padre. 100% del tiempo en cada pensamiento, en cada palabra, en cada obra. Ningún hombre o mujer salvado o perdido podría jamás alcanzar un estándar tan increíblemente alto. Solo el Señor Jesús pudo lograr eso. Y Él hizo. No importa cuán buenos creamos que somos, Jesús siempre será mejor. Eso es porque Jesús siempre hizo y sigue haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y debido a que Jesús siempre hizo las cosas que agradan al Padre, con razón podía decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a terminar en un poquito. Miremos ahora el testimonio de Zaqueo, en versículo 8. Y Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado algo de alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. He aquí un hombre que, habiendo recibido a Jesús, muestra evidencia de su conversión. Se ha alejado de su antigua forma de hacer negocios, donde antes se enfocaba en acumular riqueza y hacerse rico. Ahora se compromete a dar voluntariamente la mitad de sus bienes a los pobres. También se compromete a hacer restitución a cualquier hombre que haya agraviado por falsa acusación y restaurarlo en un 400%. Un cambio sobrevino a Zaqueo. No era el mismo hombre después de conocer a Jesús. Algo en su corazón le movió a hacer estos cambios en su vida. Aquellos de nosotros que somos salvos, podemos decir honestamente que no somos las mismas personas que solíamos ser. Un pecador convertido siempre dará evidencia de su conversión, como está escrito en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Un creyente debe vivir de tal manera que todos los hombres puedan saber por sus palabras y por sus obras que él es un creyente en Jesucristo. Con razón debe cuestionarse una profesión de fe que no purifica el corazón y la vida. Para alguien que dice creo en Jesús y sin embargo no tiene deseo de estudiar y obedecer los mandamientos de Jesús, es tomar el nombre del Señor en vano. Es decir, no tiene sentido que uno se llama cristiano al mismo tiempo no tenga deseos de vivir la vida cristiana o cumplir con sus deberes ante Dios, como quien nombra ese bendito nombre de Jesucristo. La fe, como la luz, debe ser vista. Gracia, que no se ve como la luz y sabe como la sal, ¿es eso realmente la gracia salvación, salvadora? El Señor dijo en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una vela y se pone bajo de un celemín, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Último punto, la declaración del Salvador. Lucas 19:9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Un hombre no se salva de sus pecados simplemente por su herencia nacional. Juan el Bautista le dijo a los fariseos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Pero habiendo observado la evidencia de la conversión de Zaqueo, Jesús declara abiertamente que la salvación ha llegado a su casa. Y con razón, ya que Zaqueo es judío, israelita, hebreo, hijo de Abraham. Y Jesús había venido específicamente a la nación de Israel para buscar y salvar a aquellos entre el pueblo hebreo cuyos corazones que se volvieran a él y creyeran en él. Sí, Zaqueo era un publicano rico que engañó a su propio pueblo, pero se arrepintió y Dios va a cumplir cada promesa que le hizo a Abraham. Sí, Zaqueo era un pecador que era odiado por sus compañeros judíos, pero se arrepintió y Dios va a cumplir cada promesa que hizo a Abraham. Sí, Zaqueo robó a su propio compatriota por falsa acusación, pero se arrepintió y Dios va a cumplir cada promesa que le hizo a Abraham. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Último versículo. Zaqueo era pequeño de estatura, era bajito. Y sin embargo, Jesús todavía vino a buscarlo. Zaqueo engañó a los hombres con falsas acusaciones. Y sin embargo, Jesús todavía vino a buscarlo. El relato de Zaqueo solo aparece en el Evangelio según Lucas. Este es el relato evangelio que pone de manifiesto la humanidad de Cristo. Así que aquí está Jesucristo, Dios manifestado en la carne, mostrando compasión y misericordia hacia un hombre que era considerado como un defecto físico, un defecto social y un defecto moral. ¿Ves la lección para nosotros aquí? El mundo está lleno de personas defectuosos como Zaqueo. Y como Zaqueo, cada uno de ellos es un alma humana creado por Dios. Jesús buscó estas almas defectuosas para poder salvarlas. Nosotros también debemos buscar las almas defectuosas para poder sacarlas del fuego. Jesús inició el encuentro con Zaqueo y se ofreció como huésped en su casa. También nosotros debemos iniciar encuentros con las almas defectuosas para poder ofrecerles a Cristo, para que también Él habite en ellas eternamente. Padre Santo, muchísimas gracias por este tiempo, esta mañana, Señor. Perdóname por ir tan largo con esta lección. Gracias, Señor, por toda su bondad a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.